Estados Unidos, Donald Trump asegura que Nicolás Maduro tiene los días contados. En una entrevista, Trump ha evitado descartar una posible invasión terrestre a Venezuela. A todo esto, en Noruega siguen esperando a la líder opositora María Corina Machado, que mañana está previsto que reciba el Premio Nobel de la Paz. A la capital, a Oslo, ya han llegado sus hijos, su madre y su hermana. Esta última aseguraba en una radio colombiana que la líder venezolana está haciendo todo lo posible por llegar allí a Noruega.
Ella está intentando llegar a Oslo, que es su deseo estar aquí con nosotros, y la estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto. Mira, su deseo es estar acá y recoger el premio.
Te recuerdo que la rueda de prensa con María Corina Machado, prevista para hoy, ha sido finalmente cancelada y que no se ha comunicado más información al respecto. A partir de las 7 de las 6 en Canarias, Ángel Expósito va a analizar todo lo que va a ocurrir en esa entrega del Nobel de la Paz y los últimos detalles sobre si estará en la ceremonia María Corina Machado o no. También esta tarde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que tanto su país como sus socios europeos ya están preparados para entregar un plan de paz a Estados Unidos. Zelensky mantiene su idea de que no va a ceder territorio a Rusia. Álvaro García.
Zelensky dice que en un futuro próximo van a enviar esa propuesta a Washington. El líder ucraniano dice que está comprometido con una paz real y duradera y que para ello sigue en constante contacto con Estados Unidos. Además, insiste en que todo depende de Rusia y de si realmente Moscú está lista para detener la ofensiva. Sin embargo, el Kremlin recarga que ellos van a cumplir con los objetivos militares que se marcaron en su día en Ucrania, incluida también la conquista del Donbass. Escucha a Vladimir Putin.
Es nuestro territorio histórico, sin lugar a dudas. Rusia se creó de tal manera que esta tierra siempre ha formado parte de Rusia y no hay duda al respecto. Es simplemente algo evidente, un hecho histórico.
Putin avisa de que la única alternativa es la rendición de las tropas ucranianas y que para Rusia ese territorio es una exigencia, al igual que, por ejemplo, la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN.
Y Carlos Herrera ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional 2025. El jurado, por unanimidad, reconoce la carrera del director de Herrera en COPE tras una vida dedicada al periodismo. El premio se va a entregar el próximo 19 de diciembre en un acto en el Palacio de San Telmo presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y hoy tenemos Champions con el Barça y con el Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, la sexta jornada de la Liga de Campeones, clave para que los dos se metan en la zona alta de la tabla. Vamos a preguntar cuál es la última hora del FC Barcelona Eintracht de Frankfurt. Elena Condis.
Y hay ambiente en los alrededores del Camp Nou. Más de 3 años después vuelve la Champions. Aquí el Barça debe ganar al Eintracht para aspirar a meterse entre los 8 primeros. El rival es el más goleado de Alemania, pero de mal recuerdo por la invasión de 30.000 aficionados que llenaron la grada hace 3 años y eliminaron al Barça de la Europa League. Y el club ha extremado las medidas para evitar que se repita y serán unos 2.400. Una de las noticias en el Barça es el regreso de Ter Stegen 7 meses después a una convocatoria, aunque Flick ya dejó claro que el número uno es y será Joan García. Medita darle continuidad a gran parte de la alineación contra el Betis, mantener a Ferran, que viene de firmar hat-trick en el 11, solo son baja Olmo, Araujo y Gavi.
¿Y cuál es la última hora del PSV Atlético de Madrid desde Eindhoven? Antonio Ruiz.
Buscará esta noche el Atlético 3 puntos frente al PSV que le permita seguir aspirando a meterse en el top 8 de esta fase en Liga de Champions. El Cholo no va a poder contar ni con Llorente, Jiménez, Baena ni Langlet. La incógnita será ver quién acompaña a Julián en la punta del ataque, si Sorlot o Almada. 1.500 seguidores del Atlético acompañarán a su equipo en el Philips Stadium.
Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego a las 8:30. El Real Madrid está pendiente de la evolución de Mbappé, que ahora mismo es seria duda para mañana ante el City. Iñaki Williams apunta a volver mañana en el Athletic PSG, donde no va a estar Dembélé. Y en la Champions femenina, hoy se juega a las 9 el Real Madrid-Wolfsburgo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados en la puerta de Alcalá. Puede llover la próxima noche y mañana por la mañana. No hay que olvidarse el paraguas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, A4 Pinto, A5 Móstoles, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. De salida A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. La Casa de los Grifos, espacio arqueológico del yacimiento romano Complutum en Alcalá de Henares, cuenta con una nueva zona con pinturas murales recuperadas ahora. Se van a poder ver en breve en la estancia dedicada a las grandes divinidades romanas. Destacan dos elementos bien conservados, los retratos de los dioses Júpiter y Juno, probablemente acompañados por Minerva, es decir, el principal elemento de culto de Roma, la tríada capitolina. Escuchas la tarde.
En Alcanar, un municipio de la costa de Tarragona, el cambio climático ha hecho que cada vez que el cielo se pone gris y hay previsión de lluvia, los vecinos se echen a temblar. Es el sonido del agua y el barro arrasando las casas de una urbanización, la de Lestona. Estas viviendas se construyeron entre los años 80 y 90 en el barranco del Llop, un lugar que por aquel entonces no sufría inundaciones, pero la cosa ha cambiado y en los últimos 7 años han sufrido 4 riadas devastadoras. Algunos vecinos han perdido todo lo que tenían. Pues la noticia es que 10 vecinos que viven en esa urbanización se van a convertir en los primeros refugiados climáticos de nuestro país. Sí, los primeros refugiados climáticos de España. Todo por motivos de seguridad. El Ayuntamiento de Alcanar ha decidido tasar las casas de estos vecinos y les van a pagar su valor para que ellos puedan adquirir una vivienda en otro lugar.
Ante las repetidas catástrofes naturales, en el Ayuntamiento hemos decidido aplicar medidas totalmente contundentes, definitivas. Y eso quiere decir trasladar a las personas que están en peligro en las zonas de máximo riesgo cuando hay lluvias torrenciales.
Los primeros refugiados climáticos de España. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando hablamos de refugiados climáticos internos, ¿a qué nos referimos exactamente y por qué este concepto empieza a aparecer ya en nuestro país?
Bueno, un refugiado climático se llama así técnicamente a un grupo de personas que tienen que abandonar su lugar habitual de residencia para protegerse o para huir de un desastre producido por la climatología, una inundación, una sequía tremenda, lo que fuere. Al decir la palabra interno, estamos refiriéndonos a aquellas personas que lo hacen dentro de los márgenes, de las fronteras de su propio país. Porque habitualmente estamos acostumbrados a ver grandes migraciones. De hecho, el ser humano, podríamos decir, y luego quizá podemos hablar un poquito de ello, que de por sí, por naturaleza, es un refugiado climático. Ha crecido y ha evolucionado huyendo y adaptándose de cambios en su entorno, en su clima. Pero estamos acostumbrados a verlos grandes migraciones entre países, buscando lugares de un clima más bonancible y con mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo económico y vital. Pero lo que estamos viendo ahora es que eso se produce también dentro de las fronteras de un mismo país, en este caso dentro de España. Y eso es un concepto relativamente nuevo en el mundo de la demografía.
¿Cómo es esa zona de Alcanar, en Tarragona, de la que estamos hablando y por qué se producen estas inundaciones?
Bueno, hay muchos fenómenos. Evidentemente, una de las razones es la orografía y lugares de la península ibérica que son más propensos a que se acumulen inundaciones, riadas, torrenteras. Pero sobre todo, aparte de la orografía, es el factor del suelo, tenemos la geografía, el lugar que ocupamos cada uno en nuestro planeta. Y en este caso, el Mediterráneo, pero sobre todo partes del tercio superior, del tercio norte del Mediterráneo, se encuentran en la confluencia de movimientos de masas de aire que están cargadas de agua, que proceden del norte, aire frío, que al chocar con las aguas, el aire templado, calentado por las aguas del Mediterráneo, genera estas nubes de convección y esta capacidad de generar más y más virulencia en las inundaciones o en las aluviones de lluvia. Estamos en un lugar del mundo en el que la catástrofe natural por excelencia es la inundación. Hay otros lugares donde la catástrofe natural por excelencia es el terremoto o la explosión de un volcán o las sequías. En nuestro caso, al menos en la península ibérica, la condición más habitual es que se produzcan estas inundaciones. Y en algunos lugares de la península, o el nordeste, pues más todavía.
Y aquí entra en juego otro factor también, Jorge, el urbanístico.
Sí.
Claro, estamos hablando del barranco de, del Llop, sí. Como pasa en otros muchos puntos de España, es que se ha construido igual donde no se debía.
Algo que ha sido muy habitual, que por desgracia sigue siendo habitual. No terminamos de aprender de nuestros desastres, de nuestros errores, y a pesar de que las leyes han ido avanzando y actualizándose, todavía en algunos lugares de España se sigue edificando bajo conceptos arcaicos de lo que es la seguridad hidráulica o hídrica de una zona. Y efectivamente, hemos ocupado espacios que pertenecen por naturaleza al agua. Generalmente pertenecen al agua por naturaleza. Esto no quiere decir que no se puedan habitar esos espacios con las leyes urbanísticas adecuadas. Que no se pueda dominar el terreno hasta el punto de que lugares que antaño pertenecían al agua puedan pertenecer también al ser humano. Pero hay que hacerlo con un orden y con mucha ciencia y mucha tecnología detrás para asegurarnos de que no ocurren desastres como los que estamos hablando.
Si te parece, Jorge, vamos a saludar a uno de estos vecinos afectados. Mm. Didac Pla forma parte de ese grupo que se va a convertir en los primeros refugiados climáticos de España. Esta semana está previsto que los vecinos reciban la tasación de sus viviendas y luego con el importe que reciban pues tendrán que buscar una nueva casa. Didac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has vivido, Didac, toda la vida allí en Alcanar. Compraste tu casa en 2010. En 2018 tuvisteis la primera inundación y luego es que han venido tres más. Claro, cada vez que llueve, tu mujer y tus dos hijas, es que os echáis a temblar directamente todos.
Sí, claro. Nosotros compramos la casa en el 2010 sin saber que allí habían zonas inundables. E incluso no había ningún registro de nada de que había inundaciones allí. Y claro, nos metemos en el 2010 y el 2018 tenemos la primera inundación, como comentado, ¿vale? La primera inundación que fue floja, ¿vale? En cantidad de agua, pero ya tuvimos el primer contacto. Claro, no estás preparado para una cosa así. Y en el 2021, ¿qué hacemos? Lo perdemos todo. ¿Por qué? Porque ni tienes las puertas preparadas, ni tienes los muros preparados ni nada. Y entonces el 2021... toda la gente que vivimos en esa zona fue devastadora, devastadora. Yo perdí todo, todo. Enteres personales, fotos, recuerdos, los dos coches, los muebles dentro de casa, electrodomésticos, todo. Y a partir de allí, pues intentas pensar que esto no se va a repetir más, uh-huh. ¿Sabes? E intentas avanzar, intentas arreglar un poquito la casa, intentas rehacer tu vida, ¿vale? Porque tienes que rehacerla de cero. Porque al perderlo todo es que no hay ninguna forma más. Rehaces tu vida y en el 2023 se repite otra vez una cosa que creías que era esporádica y ya no es esporádica, ¿sabes?
Es que ha sido cuatro veces en siete años, ¿verdad?
Correcto, cuatro veces en siete años, ¿vale? Intentamos poner alguna solución, estuvimos en contacto directo con el alcalde a ver si cedíamos terreno, si quitamos un pozo y al final se decidió que sería una balsa de laminación en la Nacional 340, ¿vale? En la parte superior del barranco del Llop. Cosa que no ha servido para nada en esta. Es decir, a lo mejor con 150 litros de agua sí que funciona, pero con la cantidad de agua que cayó, pues lo que hizo es afectar otras zonas que realmente no estaban afectadas. Esto en el 2025, estamos hablando. Y claro, la problemática que tenemos nosotros es que estamos en el medio mismo del barranco. Hacemos tapón para el barranco, es decir, hacemos un embalse. Y hasta que el agua no puede salir, pues va acumulando allí. Y esta vez se ha acumulado unos 3 metros de altura.
O sea, es que teméis por vuestra seguridad cuando vienen estos episodios, claro, lógicamente,
sí,
Didac.
Sí, tememos por nuestra seguridad siempre. Y aparte no es solo los momentos de tormenta. De estas cuatro que han habido, ¿no? Es siempre que hay una alerta, porque recibimos diferentes alertas, pues como ya estamos en la zona esta, punto, recibimos las alertas y al recibir las alertas, pues claro, cada vez que recibes alertas tienes que poner maderas en las puertas, tienes claro. Que quitar los coches, tienes que hacer los preparativos para intentar que el daño sea el mínimo.
Claro. Oye, Didac, tú al principio has dicho algo que me llama mucho la atención y es que no había ningún registro de que esa zona sea inundable. Me imagino que al principio cuando te compras una vivienda en 2010, pues no lo miramos, pero cuando ha habido varias inundaciones una tras otra, habréis acudido a los planes de ordenamiento territorial, a los planes urbanísticos, y no aparecía en ningún caso este riesgo. ¿Se hizo esa planificación sin tener en cuenta que estabais en medio de un barranco?
Claro, es decir, nosotros estamos todo bien. De hecho, cuando compramos la casa, te tienes que dar la salud de habitabilidad y te lo tienen que dar todo. Si miras a ver si hay algún registro y después, posteriormente, hemos hablado con algún vecino que antes de estar las casas construidas tenía campos de olivos y dijo que esto nunca, él tendrá unos 80 años, nunca lo había visto, nunca. Ni visto ni vivido, claro.
Esta semana creo, Didac, que está previsto, ¿no?, que os digan la tasación de vuestra casa. En tu caso, vuestra vivienda tiene 240 metros cuadrados, tiene dos plantas. ¿Qué esperáis? Porque, claro, las casas están ahora carísimas.
Sí, claro, este es el otro problema, que después el ayuntamiento nos tiene que hacer la tasación de las casas, claro, sabiendo que nosotros no vendemos la casa, nos la quitan. Uh-huh. Entonces, si nos adecuamos al momento que estamos ahora, con el tema inmobiliario que está todo por las nubes, pues claro, tenemos que saber que si mi casa ya a mí me costó en el 2010, ya me costó 240.000 euros, pues y aún tengo la hipoteca, porque claro, también tenemos que saber, pues gente como yo, pues también tiene hipotecas, y claro, si tenemos hipotecas y encima nos valoran la casa con una cantidad irrisoria, pues entonces tenemos otro problema añadido. Uh-huh. Aparte de que estamos allí, tenemos otro problema porque tenemos que solucionar eso.
Porque, Didac, ¿es obligatorio irse o solo es una posibilidad que os dan para vivir lógicamente más tranquilos?
Claro, esto ha pasado de ser una información, ha pasado a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque en el 2025 ya se ha visto y se ha demostrado que el agua baja por todos lados. No es que tengamos el barranco marcado, es decir, no hay una zona concreta que baja el agua, ¿vale? Como tenemos la montaña del Montsià detrás mismo, ¿vale? ¿Qué hace? Pues baja por todas las laderas, ¿vale? Entonces, esto es una confluencia de cuatro o cinco barrancos y el agua se acumula mucho. Y habrá un día que, por lo que sea, o yo saldré a quitar el coche o lo que sea y me cogerá el barranco y allí vamos a perder vidas. Y no le digo eso, es que abajo de nosotros, donde está la continuación del barranco, está el camping Alfax. Si esta situación, en vez de producirse en septiembre, octubre, que normalmente se produce, pasa en agosto, es que ya estaríamos hablando de vidas humanas, pero segurísimo.
Pensando en el futuro, Didac, yo no sé si entre los vecinos estáis pensando en organizar un lugar común al que volver a reconstruir vuestras vidas, si os vais a dispersar, es decir, si esa comunidad de vecinos, que también es una cualidad importante, se mantiene o se va a dispersar por culpa de esta amenaza climática.
Sí, claro, es que es todo. Ahora por ahora estamos un poco todos a la expectativa de la tasación del ayuntamiento. A partir de aquí, no, es que no podemos avanzar. Ahora mismo no podemos avanzar, porque si es una cantidad que nosotros podemos rehacer nuestra vida, igual que nuestros vecinos, pues a partir de ahí ya hablaremos y empezaremos a buscar y empezaremos uh-huh. a rehacer nuestra vida.
Didac, y mientras tanto, ¿cómo os protegéis? ¿Cómo protegéis vuestra casa cuando llueve? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues claro, pues ya tenemos una zona que está un poquito más alta, que esta vez no ha funcionado, porque normalmente tenemos una zona que está hay un edificio delante, ¿vale?, que por allí normalmente no baja el agua, pero esta vez, al hacer la balsa de laminación en la nacional, lo que ha hecho es desviar en otro sitio el agua, y zonas donde no se inundaban, pues ya le he dicho que nos hemos inundado. Lo primero que hacemos era meter los coches en la zona esa y poner pues maderas, lo que sea. Hay un vecino que se llama Miquel, ¿vale?, que también está afectado, es el primer que recibe el golpe del agua, que él se tiene que ir, directamente se tiene que ir. Pero este 2025 pues no se pudo ir y al final tuve que ir yo a rescatarlo para que viniera a mi casa, porque él es una planta solo, ¿sabes? Uh-huh. Y yo, como tengo dos plantas, pues...
Sí, te subes a la de arriba.
Durmieron y cenaron en mi casa.
Pero vamos, que así no se puede vivir. Evidentemente, no se puede vivir. Pues Didac Pla, muchísimas gracias por contarnos vuestra situación, tu testimonio, y os deseamos todo lo mejor. A ver si esa tasación está bien hecha, que os puedan dar lo máximo posible para que podáis empezar una nueva vida en otro lugar como os merecéis. Didac, muchísimas gracias. Que vaya todo bien.
Muchas gracias. Buenas tardes. tardes.
Gracias. Jorge, después de conocer la historia de Didac, bueno, estos vecinos viven, como decíamos, en la costa de Tarragona y sufren estos problemas, gravísimos problemas de inundaciones. ¿Qué zonas de España son más vulnerables a los efectos del cambio climático y podrían enfrentarse, pues, a algo similar en los próximos años?
Depende de la amenaza de la que estemos hablando. En España, como antes decíamos, hay una amenaza vital, que son las inundaciones, y todo el litoral del Mediterráneo es especialmente propenso a padecer estas inundaciones. Y además, también ha sido víctima de un modelo de urbanismo que favorece las construcciones en zonas más vulnerables. Pero también tenemos otras amenazas. Una muy evidente es la falta de agua, justo lo contrario. La sequía. El sureste peninsular y el centro de la península son zonas en las que ya algunos técnicos están avanzando que también se podrá ver cambios de población, movimientos importantes de población, sobre todo la población más pegada a la actividad agrícola, como es lógico, que tendrán que buscar otro tipo de actividades si siguen aumentando las sequías prolongadas. Todo esto teniendo en cuenta que los modelos son informáticos, no tenemos una certeza exacta de hacia dónde van a conducir, pero sí que ya están poniendo algunos puntos calientes en la península para estar atentos en los próximos años o quizás décadas.
Estaba pensando también en la agricultura, ¿no? ¿Cómo va a alterar también los cultivos? Porque hay frutas o verduras, o bueno, vinos que se dan en España por el clima que tenemos, pero que con un cambio de temperaturas o con los fenómenos extremos que estamos teniendo también últimamente en nuestro país, pues podrían cambiar radicalmente, podrían acabar con todo ello.
Bueno, podrían cambiar, para empezar. Cambiar no necesariamente es malo. Hay veces que el cambio, bueno, simplemente supone una modificación de las condiciones de cultivo, una modificación del lugar en el que se cultiva y, por lo tanto, una apertura de otras oportunidades para otras regiones o para otras poblaciones. Que el cambio de las temperaturas produzca la desaparición de un tipo de actividad ya no depende tanto del clima como del ser humano. Depende tanto de que seamos capaces de adaptarnos, de que pongamos los recursos científicos y tecnológicos suficientes para cultivar en condiciones cambiantes, en condiciones que son diferentes, e incluso para cultivar, como en el caso del vino, en zonas que antes era impensable que se pudiesen cultivar. Los vinos en altura, que ahora son muy preciados en algunas denominaciones de origen, que hay muy buena vinicultura y muy buena ciencia y tecnología puesta al servicio de que se pueda cultivar a partir de 600, 700, 800 metros de altitud, que antes era prácticamente impensable, son también una consecuencia de la búsqueda de alternativas para que la uva crezca en lugares menos cálidos por culpa del aumento de las temperaturas. El cambio puede ser una amenaza, puede ser un desastre si no lo prevemos con tiempo, pero también puede ser una oportunidad de poner al servicio de los seres humanos el conocimiento que la ciencia ha adquirido en los últimos años.
Bueno, de momento lo que tenemos son estos primeros refugiados climáticos de nuestro país, estos 10 vecinos de Alcanar que, debido a las intensas inundaciones que han sufrido, especialmente en los últimos 7 años, van a tener que abandonar sus casas. Jorge, ¿qué dice la ciencia sobre las rotondas y las esculturas que tenemos en las rotondas? Le he dejado sin palabras a este hombre.
Un fenómeno paranormal de difícil explicación científica.
Algunas de ellas sí es verdad que no tienen explicación.
Einstein dijo que solamente había dos cosas ciertas en el mundo, que era que el universo es infinito y que las rotondas tienden a ser feas.
Son feas por naturaleza.
Y lo primero no estaba muy seguro Einstein, de lo segundo ya más.
Pues es que de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, lo que pasa es que algunas tienen su explicación, porque, por ejemplo, la rotonda de la bola del mundo de los jamones es porque justo está al lado de una fábrica de embutidos muy conocida en Murcia y en todos sitios. Entonces,
claro, ahí pero ahí tiene sentido. Pero yo vuelvo a la rotonda de los pitufos de Asturias, de Lugones. ¿Alguien nos explica qué tiene que ver los pitufos con esa localidad asturiana?
De la pitufina que están poniendo ahora, que están los
lugareños que no saben. O los dinosaurios que están también presentes en tantas rotondas de nuestro país.
Tiranosaurios y todo, ¿eh?
Eso sí que es ciencia.
O bueno, las avionetas.
Sí, tenemos de todo, avionetas, barcos, coche de bomberos, tenemos de todo en la mitad de la
rotonda. La glorieta del Che, en Oleiros, en Coruña.
De eso también nos han hablado esta tarde. Bueno, es que nos estáis contando la cantidad de rotondas raras que hay repartidas por España y ojito a esta, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Hace poco que la han cambiado, una rotonda que se limitaba a una rueda de tractor rellena el centro de hormigón con la señal de circulación circular alrededor clavada en el centro. Eso era la rotonda. Y un mensaje para aquellos que entran en las rotondas prácticamente haciéndolas en línea recta y a toda prisa. Si yo entro antes que vosotros en la rotonda, tengo prioridad. Por cierto, llevo un camión, ya podéis frenar.
Ya podéis frenar.
Bueno, tiene prioridad aunque no entre antes. Llevando el camión, le dejamos pasar.
Y frena, siempre pues sí, con un camión.
Bueno, hay rotondas que cobran vida, en este caso literal, como esta de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, aquí en Valencia, está fuera de poblado, ¿vale? Hay una rotonda enorme que, bueno, hay allí como si fuera un bosque. Y hace unos años se puso a vivir una familia de gallinas. Yo creo que como estaban allí tranquilas, que nadie las molestaba, allí estaban súper felices. Pero la rotonda es enorme, claro, allí aquello parece un bosque.
Pues ya están las gallinas ahí viviendo rotonda, tranquilamente.
Es espacio en natural protegido.
¿Verdad que sí?
Sí,
España,
sí, sí, sí. Claro.
Hay que tener cuidado, no sea que te lleves alguna por delante. Claro.
Solo te falta eso.
Estamos en una rotonda, no nos olvidemos. Y esta tampoco deja de ser llamativa.
Hola, chicos, de la tarde. La redonda o la rotonda más fea que hay es la que está atrás de la universidad ahí de Valencia, yendo en dirección por Zaplaya. Es toda de cactus. Está linda para algún ciclista que siga de largo. No lo despegan más de ahí. Bueno, un abrazo.
Un ciclista, saludos, y quien se acerque. Porque vamos, siendo un cactus ahí es peligroso, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de rotondas feas, extrañas. La que conozcas nos lo cuentas en el 607-150-0602.
Gracias, Jorge Alcalde.
Hasta otra, buena tarde.
Y hablamos ahora de la Mutua, Rosa.
Sí, porque intentas ahorrar pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha insistido mucho Xabi Alonso en lo del momento en el que llega este partido. Y Xabi sabía que hoy era una carta fundamental.
Hay una parte psicológica, de acuerdo. Pero luego la parte futbolística...
Y ahí es donde todavía tiene que inventarse algo Xabi Alonso para superarlo. Pero si hubiera marcado el primero en Girona o en...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano. Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh? Con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone.
Se le conoce como cibercondria y se escribe con el I al final en mayúsculas. Es un palabra que surge de juntar la hipocondria con la inteligencia artificial. La cibercondria es ya un hecho constatado en España. Y te voy a dar un dato que lo demuestra. El 66% de los españoles, es decir, 2 de cada 3 personas, consulta a la inteligencia artificial sobre su salud física o mental. Abren el chat GPT y le cuentan los síntomas que tienen. Le comparten sus análisis buscando respuestas y hasta le piden también un tratamiento. Me acompaña esta tarde Estela Luna, que es especialista en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Todo bien? Encantada de estar aquí.
Este dato, Estela, lo tomamos de un estudio que se ha publicado esta misma semana. El 66% de la población en general utiliza el chat GPT para consultas médicas, pero hasta un 90% si hablamos en el caso de los jóvenes entre 16 y 19 años. ¿Te sorprende este estudio, este dato?
No, no me sorprende nada, porque ahora es como que la gente ya no sabe vivir sin el chat GPT, con la versión esta de teléfono que hablas con él. Buenos días, ChatGPT. ¿Qué tal tiempo hace en lugar de mirar por la ventana? Pues es todo se le pregunta al ChatGPT.
Me encanta porque tú dices ChatGPT. Yo lo castellanizo, ChatGPT.
Bueno, da igual, es lo mismo.
Oye, Estela, ¿cuáles son los lugares de España en los que más se consulta a la inteligencia artificial para cuestiones médicas?
Pues decía la encuesta que es la Comunidad de Madrid, Murcia y los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, es donde más se consulta. Y donde menos, en Galicia, en las dos Castillas, en Asturias. O sea, en la España más rural se la consulta un poco menos.
Esto realmente no es una broma, porque se habla de consultas médicas, también de consultas de salud mental. Este estudio sobre cibercondria se hace público en una semana en la que además hemos sabido también que OpenAI, la empresa de ChatGPT, no se va a hacer responsable de la muerte de un adolescente estadounidense el verano pasado. Sus padres denunciaron que la IA le impulsó a suicidarse después de que el chico le hiciera varias consultas sobre salud mental porque no se encontraba bien. OpenAI dice que no es culpa suya y que el chico, Estela, usó mal la herramienta.
Sí, tienen un morro que se lo pisa, es una vergüenza, la verdad, porque ahora lo que dicen es que él estaba violando los términos de uso de la herramienta y que entonces que le estaba haciendo preguntas que no están dentro del corpus de preguntas que le tiene que hacer, pero en ese caso lo que ellos tienen que hacer es programar el sistema para cuando haga una pregunta fuera de su rango de conocimiento que diga esta pregunta viola los términos del acuerdo y no puedo contestarte. Es decir, lo que tiene que hacer es no contestar, no seguir dándole pábulo y dándole conversación hasta que el otro se cree como que la inteligencia artificial le está apoyando en su decisión. Y es una auténtica vergüenza.
Estela, tú como experta en tecnología, ¿qué piensas? ¿Es eficaz realmente la IA para los temas médicos?
Yo creo que tiene un peligro tremendo, porque al final es como que hay que entender, que lo hablaremos luego un poco más, hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es como si tuviéramos la enciclopedia del salón de nuestra casa metida en un sistema. Y entonces tú le preguntas algo y él repite, pero que se me entienda bien, repite como un loro. Es decir, oye, coge un término y tiene una memoria infinita y repite estos términos de memoria, pero no tiene esta capacidad de razonar, de ver sutilezas, de ver matices, que es un poco lo que nos puede aportar un médico en una consulta. Entonces, por ejemplo, dices dolor de estómago. Pues claro, el dolor de estómago puede ser cáncer o puede ser que te has tomado un café y te has sentado mal el café. Entonces, claro, no se puede, yo creo que es un error consultar la inteligencia artificial tanto para temas médicos como para temas legales. O sea, creo que el saber hacer que te da el médico y que te da el abogado nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Luego hablaremos de un caso que se intentó hacer razonar a la inteligencia en el sentido humano y falló estrepitosamente.
Luego nos lo cuentas, porque vamos a incorporar a esta conversación al doctor Darío Fernández, que es médico de atención primaria en Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De entrada, usar ChatGPT para consultas médicas, me imagino que le dará bastante vértigo.
Bueno, ya me dio cuando empezó a estar muy en boga Google, pero yo creo que la inteligencia artificial es útil para los médicos, para los profesionales, como un complemento de investigación, pero no para temas médicos. Pero sí, da vértigo, porque además me devuelven a los pacientes a la consulta confundidos, angustiados, si no han tomado ya alguna automedicación. Y me complican los casos.
O sea que lo estáis viendo en consulta, que cada vez más gente llega influida por lo que le ha dicho la inteligencia artificial.
Sí, influida y confundida, diría yo.
Doctor, hoy en día tanto la inteligencia artificial como los propios médicos, como nos estabas diciendo ahora mismo, trabajan con datos para analizar patrones y estadísticas. Pero, por ejemplo, cuando un paciente sube sus análisis de sangre, que es algo que hace mucha gente, ¿puede la IA interpretarlos de verdad o existe un riesgo real de que sin el contexto clínico se malentiendan los resultados?
Claro que sí, porque sin el contexto no vale el texto y además ahí no contamos con el lenguaje no verbal. Y además, aunque llegara a un diagnóstico cierto, eso no es suficiente, porque el diagnóstico hay que poner un tratamiento y en el tratamiento hay que ver qué comorbilidades. No es lo mismo una gripe en un individuo joven que en una persona mayor de 60 años con bronquitis crónica y asma. O sea, que aunque acertaran el diagnóstico, puede que esta persona pues tenga más diagnósticos, más comorbilidades. Y además, la información que suministra el paciente al ChatGPT, pues a lo mejor omite datos que para él son anodinos, no son importantes, y para el médico trascendentales. Por ejemplo, una persona que me diga, como hemos comentado antes, que tenga dolor de estómago, pero me omite que tiene los ojos amarillos, pues a lo mejor ese dolor que él refiere en esa zona del estómago, cuando es el estómago, se está tratando de una hepatitis por esa ictericia.
Pues, doctor, vamos a hacer una prueba con ChatGPT. Le hemos querido consultar sobre un dolor concreto, un dolor de cabeza. Y Ral Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al que le duele supuestamente la cabeza eres tú. ¿Qué le has preguntado al ChatGPT?
Hombre, hay que decir que a mí esto de Google me pilló en la adolescencia cuando empezó y yo me convertí en un hipocondríaco.
Doctor Google,
¿no? Entonces miraba y que siempre parecía que me iba a morir en las próximas 24 horas, ¿no? Bueno, le he preguntado al ChatGPT en esta ocasión, ya no soy tan hipocondríaco por suerte.
Ni tan joven.
Ahí va el palito. Bueno, me le he puesto: hola, doctor Chat. Bueno, yo le llamo Chat y ahora le llamo doctor Chat, ¿no? Tengo un dolor punzante en la parte derecha de la cabeza. Me he levantado así por la mañana y ya han pasado varias horas. Me da miedo que sea algo malo, porque te prometo que el dolor es fuerte y no se me va. Eres doctor para mí, le digo al chat. Dime qué puede ser, siendo sincero. A lo que el chat me ha contestado esto:
hola, estoy encantado de ayudarte. Hay varias causas comunes y no graves, pero también existen algunas que requieren revisión médica urgente. Posibles causas frecuentes: migraña, cefalea, problemas cervicales, sinusitis o deshidratación. debes preocuparte si el dolor no disminuye durante varias horas.
Doctor, hasta aquí, ¿qué le parece? ¿Cómo está respondiendo ChatGPT?
Bueno, pues que únicamente veo algo interesante que le diga que si dura unas horas que pueda que debe consultar, pero me faltan muchos más datos que yo le preguntaría al paciente. Por ejemplo, si ese dolor de cabeza es distinto al que ha tenido habitualmente, poder darse de una migraña que sea una hemorragia cerebral, ¿eh? Entonces, y también, claro, yo le preguntaría muchas más cosas. Le preguntaría qué síntomas hay acompañantes, si eso se acompaña de fiebre. La edad del paciente es crucial. Los síntomas acompañantes, si ese dolor de cabeza pues acompaña de una pérdida de equilibrio, con lo cual enfocaríamos más en el problema de ocupación de espacio tumoral. O sea, me faltan muchas preguntas para poder decidir qué es lo que tiene ese paciente, y con esos datos yo no le pondría tratamiento, desde luego.
¿Qué es lo siguiente que le has puesto, Isra? ¿Qué le has preguntado?
Hay que decir que la edad no me la ha preguntado el ChatGPT en ningún momento. Que esto que dice el doctor es interesante. Nunca me ha preguntado, claro, si soy joven o tengo 90 años. No me lo ha preguntado. Bueno,
y otra cosa, claro, es que el médico tiene tu historial, tiene todos tus antecedentes. No. El ChatGPT,
claro,
no los tiene.
Claro. Y es que, si todas las enfermedades fueran iguales, si todos los dolores de cabeza fueran iguales, si todos los diabéticos se trataran igual, la medicina sería sencillísima, pero es que hay que ver qué tipo de diabetes y sobre todo, claro, que incluso las interacciones farmacológicas, los medicamentos que está tomando y otros factores como el peso, la obesidad, el colesterol, hay muchísimos factores que ahí se están omitiendo.
Sí. Y Ra, ¿qué es lo siguiente que le has preguntado, bueno, puesto al ChatGPT?
Aquí he visto que se sumaba un poco a mi hipocondria, ¿no? O cibercondria, porque yo le pongo después. Te he pedido sinceridad, doctor. De verdad que me duele mucho la cabeza y necesito que me digas también causas graves, porque de verdad creo que me duele mucho y fuera de lo normal. También dime qué puedo tomar, porque no aguanto el dolor. A lo que el ChatGPT me respondió esto.
Lo entiendo. Voy a ser totalmente sincero, pero también responsable. Te voy a decir las causas graves posibles, pero recuerda, no significa que eso sea lo que tienes. Causas potencialmente graves de dolor de cabeza en un lado: rotura de aneurisma, trombosis venosa cerebral, derrame cerebral, madre infecciones mía, graves como la meningitis o tumor cerebral.
No me extraña.
Lo más normal es que no tengas nada de esto. Así que puedes probar a tomarte analgésicos como paracetamol cada 8 horas, ibuprofeno cada 8 horas o quizás tan solo aplicar frío o calor en la zona. Pero te digo la verdad sin filtros, un dolor punzante que no desaparece merece atención médica urgente.
Darío, me imagino que esto un doctor de verdad jamás lo diría, jamás lo plantearía, claro, así, ¿no? Claro. ¿Está empezando el ChatGPT a entrar en el juego hipocondríaco, en este caso del paciente de Irra?
Yo creo que a fomentarlo, porque este paciente se queda con más ansiedad. Y además eso de recetarle paracetamol, sin saber si tiene algunas contraindicaciones, si esa persona, por ejemplo, está tomando anticonvulsivantes, estaría contraindicado el paracetamol. Si esa persona toma más de 3 cervezas al día, que ya sería bebedor de riesgo, estaría contraindicado tomar el paracetamol. Entonces, y no digamos ya los antiinflamatorios que ha prescrito sin saber si esa persona tiene un duodeno, si esa persona tiene algún problema de riñón, si está tomando medicamentos antihipertensivos que anularían su efecto, en fin, me deja más alarmado esa contestación, a pesar de esa empatía que parece que tiene.
A pesar de la empatía, sí es verdad que dices, si tienes dudas, si eres un poquito hipocondriaco, pues te vas a quedar todavía con una mayor intranquilidad. Estela, en esa respuesta que escuchábamos, ¿se identifican rasgos propios de ChatGPT que indican que está entrenado para, en teoría, intentar no alarmar y por defecto decirte que al final la mejor opción es un profesional?
Claro, se supone, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial siempre está repitiendo patrones, y entonces tú estás, lo han entrenado para que diga ciertas palabras clave para dar una apariencia de ecuanimidad, equilibrio, sobriedad. Entonces te dice, tienes un aneurisma, te vas a morir, pero ojo, esto es poco probable, ¿eh? Tómate un paracetamol.
Sí, o sea, es que la respuesta es increíble. Te mete el miedo en el cuerpo, te dice todas las causas, todo lo malo, pero luego te dice tómate un paracetamol.
Claro,
efectivamente.
Claro, porque esos son frases claves que le han metido para que diga de manera automática. O sea, la inteligencia artificial no está pensando y no es empática, señor doctor, perdone que le lleve la contraria, no es nada empática, porque lo que hace es tratar de aparecer como que es una persona, pero en realidad todo el mundo tiene que pensar que estás hablando con una máquina. O sea, para...
Efectivamente, sí. O sea, tiene razón Estela, aparenta empatía, pero luego me le deja al paciente totalmente
hecho polvo,
asustado.
Yo estoy hecho un asco ya.
Claro, luego, doctor, levante usted el estado de ánimo del paciente y convénzale de lo contrario, porque esa es otra.
Ya tengo dos problemas, ese dolor de cabeza más la angustia del paciente.
Efectivamente.
Claro, ese paciente llega angustiado y es que no te escucha ni el diagnóstico ni el tratamiento mientras no le has calmado esa ansiedad, así es que más trabajo.
Efectivamente, es mucho más trabajo para todos los médicos. Irra, por último, tú sigues obsesionado con una de las opciones más graves y RQR le vuelves a preguntar sobre ella.
Claro, yo me he quedado pensando en una de las opciones que me daba como más graves, ¿no? La meningitis, ¿no? Y claro, le he preguntado, si hay meningitis que se contagian, tipos de meningitis que se pueden contagiar, ¿sería preciso que me aislase de mi familia para no tener ningún problema? A lo que el chat me contesta esto.
Tranquilo, vamos a ponerlo en contexto con cuidado. La meningitis bacteriana o viral sí puede ser contagiosa, pero no todas las infecciones graves que causan dolor de cabeza lo son. De hecho, la mayoría de los casos de dolor de cabeza unilateral punzante no son meningitis. ¿Cuándo podría tratarse de meningitis? Cuando tengas fiebre, o sientas rigidez en el cuello, confusión o sensibilidad extrema a la luz. ¿Qué puedes hacer de forma preventiva? Si empiezas a presentar síntomas como los de arriba, sí sería prudente aislarte temporalmente hasta que un profesional te evalúe. Lávate las manos y evita compartir utensilios por precaución.
Claro, yo ahora mismo ya me pillaría aislado en la habitación sin juntarme con mi familia, porque claro, estos síntomas que dice...
Confinado totalmente.
Me dice confusión, rigidez de cuello, pues tú un hipocondriaco, te digo yo que claro. Lo siente, ¿eh? Lo puede llegar a sentir.
Claro, claro. Por supuesto, y que en el dolor de cabeza, lógicamente, vas a tener algo de rigidez en el cuello y lo vas a sentir, claro. Y puedes tener un poquito de fiebre y eso se lo va a dar como fiebre alta, más confusión y más angustia.
Y poder somatizar alguno de los síntomas, además.
Seguro.
Doctor, ¿hay algún caso o alguna consulta médica en la que la IA sí nos puede realmente ayudar en temas de salud? ¿O hay que descartarla por completo?
Bueno, yo, como he dicho al principio, la IA me parece una herramienta adecuada y válida para los médicos, para usarlo el médico, porque como me han dicho Estela y has dicho tú al principio, pues esto es un sistema estadístico que maneja un montón de datos, pero que en realidad lo que interpreta patrones. Entonces, cuando el médico, y sobre todo, por ejemplo, en la radiología, ante una lesión en una radiografía de tórax, pues pueden ser 50.000 cosas. Entonces, eso sí que te puede ayudar a encontrar, a pensar en sobre todo cuando el médico tarda un cierto tiempo en encontrar el diagnóstico, pues ya hay que buscar estos casos raros y en estos casos, que será la probabilidad, pues puede que sí que te ayude en la IA, pero al médico.
Siempre la IA ayuda al médico, nunca al paciente. Doctor Darío Fernández, médico de atención primaria en Madrid. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es curioso, Estela, porque tú hablabas de patrones que se repiten, porque lo cierto es que la IA no razona, simplemente repite cosas que ya ha visto antes. El ejemplo más claro lo conocíamos hace solo unos días con otro estudio de varias universidades, incluyendo la Politécnica de Madrid y también la Universidad de Valladolid. Los investigadores subieron una foto de un reloj analógico marcando las 6:15 y le preguntaron a la IA ¿qué hora es? Bueno, pues la inteligencia artificial falló, no supo decir qué hora era realmente y esto es inquietante.
Sí, porque al final hay que pensar que como no es un tipo de dato que corresponde a un modelo lingüístico, que es en lo que están entrenadas las inteligencias artificiales, pues entonces no sabe interpretarlo, no sabe decirte que son las 6:15. Porque lo que quiere la IA es leer palabras y palabras y palabras y repetir esas palabras, asociarlas entre ellas, hacer resúmenes, todo eso lo hace bien. Pero esto de interpretar una imagen nueva es imposible, no sabe generalizar. No solo eso, sino que luego llamaron a Hugging Face, que es una empresa de California bastante grande de temas de inteligencia artificial, que ha hecho muchos modelos, y lo entrenaron subiéndole 40.000 imágenes de relojes analógicos. Y aún así siguió fallando. Porque no sabe generalizar, o sea, no sabe hacer esta capacidad de abstracción o de intuición que tenemos en el pensamiento humano. Todavía la IA no es capaz. Eso sí, como enciclopedia y como asociación de palabras, ahí nos puede batir, no hay duda. pero claro, le pedimos un poco más y para estos casos críticos un poquito más.
Pues Estela Luna, muchísimas gracias, especialista en tecnología como siempre. Estela, un placer que estés con nosotros.
Lo mismo, Pilar, hasta pronto, un abrazo.
Irra, ¿cómo estás? ¿Te encuentras un poco mejor después de hablar con el doctor? ¿Te ha quitado los miedos?
A mí me sigue doliendo la cabeza.
Ay, madre mía.
Y ya tengo un poquito de fiebre, yo creo, ¿eh?
Irra ya no remonta esta tarde.
Me siento ya caliente.
A ver qué hago con él. Venga, mejórate.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de la Navidad.
Paco, ¿y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Ángel, lo que más me ilusiona es que haga frío fuera y calor dentro. Calor espiritual, que estemos juntos y disfrutando de la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2026 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, lo especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar en la linterna?
Tres chispazos muy rápidos. Obviamente vamos a estar analizando todo el programa, la sentencia, el contenido de la sentencia al fiscal general del Estado, y vamos a tener a José Antonio Tuero, abogado penalista, que nos escudriñe los detalles, los adjetivos, las comas de esa sentencia. Vamos a hablar de la huelga de médicos. Claro, estamos aquí con el politiqueo, con el guarro este del Salazar, con los otros, tal, y se nos olvidan cosas tan importantes como la huelga de médicos. Es que en el fondo ahí no la jugamos todos, ¿eh? Y por último, María Corina Machado. Estaremos pendientes, claro, de la entrega del Premio Nobel de la Paz mañana. Estábamos pendientes todo el día de escuchar a María Corina y resulta que, sí, tengo un corte de ella que ha llegado hoy mismo a Antequera. Mira, escucha.
Yo sé que este testimonio que Venezuela le ha ofrecido al mundo también servirá como ejemplo para otras sociedades que luchan por vivir con dignidad, con oportunidades, con justicia.
Y
con
es el libertad. Mensaje que ha enviado María Corina Machado al alcalde de Antequera, porque hoy se ha inaugurado una calle con su nombre. Y mira, estamos esperándole que aparezca. Se ha suspendido la rueda de prensa.
Sí.
Y resulta que por WhatsApp María Corina le ha mandado ese texto.
Qué bueno.
Al alcalde de Antequera. Luego profundizaremos un poquito más, a ver qué pasa.
Pues enseguida, en unos minutos, Expósito con todo su equipo en la linterna. Te escuchamos.
Gracias, Pilar.
Un beso. Y de rotondas ha ido el tema que hemos tratado hoy en este programa con vosotros, con los oyentes. Esas rotondas que tenemos por todas partes en nuestro país, que a veces nos cuesta un poquito circular a través de ellas porque hemos entrado mal o porque a lo mejor no somos muy expertos en esto de conducir y nos liamos, que hay que tener cuidado con ellas, y a veces es que también lo que tienen las rotondas son cosas muy feas en el medio. Rosa Rosada.
Claro, nos despistan, pero no hay problema. Ahí en Algeciras una rotonda con un monumento de acero inoxidable que le han puesto el mojón de Mazinger.
Totalmente.
Es lo que tiene, somos así, nos gusta poner este tipo de nombres cuando no sabemos exactamente lo que estamos viendo, pero
el mojón de Mazinger. Voy a buscarlo corriendo.
Tenemos todas estas.
En Leganés, a la entrada del barrio de la Fortuna, dos meninas desnudas. Sobran las palabras.
La rotonda más espantosa de toda España. La gente le llama la patata, con eso lo digo todo. Amorebieta en Vizcaya.
En la provincia de Ciudad Real hay un pueblo que se llama Carrión de Calatrava, pero con tantas rotondas ya le han bautizado como Carrión de las Rotondas.
Pues aquí, desde Castellón, una rotonda tocó forra con plata y arriba un avión. Un día de aire se cayó el avión y ya no volvieron a poner la escultura ni nada.
¡Qué cutre! Bueno, y terminamos con la rotonda que podría dar nombre a casi todas las que estamos viendo esta tarde.
Hola, buenas tardes, gente. La más fea que he visto en mi vida está en la entrada de la ciudad de Telde y le llamamos la rotonda de los huevos del alcalde, porque es una cosa súper moderna, parecen unos cisnes, pero mantenimiento, y siempre decimos que manda huevos. ¿En qué se gastó los dineros el alcalde? De ahí el nombre. Bueno, hasta luego.
Eso nos hemos dicho muchas veces esta tarde.
¿Sí? Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han puesto esa rotonda ahí? ¿Quién y por qué? ¿Qué necesidad había de poner eso ahí? En fin, las rotondas que han dado mucho juego en esta tarde de martes aquí en La Tarde. Ya sabes que la radio continúa en COPE, que Expósito enciende ya mismo su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez contra los jueces del Supremo no hacen presagiar nada bueno, menos aún cuando el presidente del Gobierno se ha permitido decir que está seguro de que otro tribunal les enmendará la plana, el texto de la sentencia sobre el caso del fiscal general del Estado es un varapalo importante para un ejecutivo que sale a escándalo diario. El Supremo es rotundo al señalar que Álvaro García Ortiz delinquió. Se le condena por revelar secretos de un particular en la nota de prensa de la Fiscalía y que en ningún caso se puede responder a una noticia falsa con un delito. Para el Tribunal Supremo queda probado que el fiscal general del Estado quebrantó sin justificación el reforzado deber de reserva sobre los datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La obligación de custodiar datos reservados de un particular no desaparece por el hecho de que la información